Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
Solo un cambio de sistema puede frenar la pérdida de la biodiversidad. Entrevista con Isaac Rojas, de Amigos de la Tierra Internacional, sobre el nuevo marco mundial para la biodiversidad. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad de 2022, más conocida como COP15, aprobó el nuevo marco mundial para la biodiversidad que tendrá vigencia hasta el año 2030. El 19 de diciembre, en horas de la madrugada, el representante de China, quien presidía la COP15, bajó el martillo y dio por aprobado el nuevo marco mundial a pesar de la oposición de la República Democrática del Congo y del consenso requerido para su aprobación. Apelando a que no hubo una objeción formal, el nuevo marco quedó aprobado con amplias críticas de los movimientos sociales. Se denunció la captura corporativa del espacio, la promoción del agronegocio y la agricultura industrial, uno de los sectores responsables de la pérdida de biodiversidad en el mundo, y las falsas soluciones, como las soluciones basadas en la naturaleza y la naturaleza positiva. Amigos de la Tierra Internacional emitió un comunicado una vez terminadas las negociaciones, asegurando que el nuevo marco mundial de la diversidad biológica no cumple con su cometido. La Federación Ambientalista también realizó una conferencia de prensa al día siguiente. Radio Mundo Real reporta desde Canadá.
Muy bien, estamos con Isaac Rojas, co-coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. El día en el que terminaron las negociaciones de la COP15 de Diversidad Biológica de Naciones Unidas en Montreal, Canadá, y con la aprobación del nuevo marco mundial de biodiversidad que debía, según lo que buscaban estas negociaciones, sentar las bases para la protección de la diversidad biológica de 2022 a 2030. Isaac, ¿cuál es la primera reacción de Amigos de la Tierra Internacional?
Buenas. Para la Federación era necesario que este marco nos llevara, como había dicho, la misma convención, y durante todos los 4 años de trabajo que llevó la construcción de este marco, que llevara a un cambio sistémico, ¿verdad? Un cambio de sistema, como lo llamamos en la Federación, porque creemos que es la única forma de superar la crisis de pérdida y extinción de la biodiversidad, que es tan grave como la crisis climática. Sin embargo, el marco no logra llevarnos a ese cambio de paradigma, ¿verdad? A ese cambio de sistema, y más bien contiene algunos elementos que van a profundizar este mismo sistema que es el que genera la crisis actual. El marco tiene algunos aspectos que vemos como positivos y en ese sentido consideramos que podría convertirse en una herramienta a utilizar para seguir defendiendo la biodiversidad, para seguir defendiendo a pueblos indígenas y comunidades locales y para que estos se defiendan y fortalezcan sus luchas. Uno es que habla de que es necesario un enfoque de derechos humanos y esto ha sido uno de los puntos álgidos de discusión y finalmente se refleja en una parte del nuevo marco. Lo otro es que reconoce el aporte de pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación al reconocer sus territorios tradicionales como lugares donde se conserva en buena forma la biodiversidad. Sin embargo, acá también nos deja un sabor agridulce, ya que queríamos que se reconociera explícitamente estos territorios como una categoría distinta a las áreas protegidas y a otra categoría que existe en conservación, que se llaman las otras medidas efectivas de conservación. Sin embargo, creemos que es un avance que nos tiene que llevar a construir un paradigma diferente de la conservación, donde no solo veamos la diversidad biológica, que es lo que se nos vende con la conservación de la biodiversidad, sino también con la gente, con la cultura, ¿verdad? Con el conocimiento tradicional, que es el elemento principal que permite también que hoy tengamos una gran cantidad de ecosistemas con una diversidad, con unos índices de diversidad biológica bastante grandes.
Muy bien, esos son un poco estos últimos que mencionabas, algunos aspectos positivos en torno a los derechos humanos y el reconocimiento de la labor de pueblos indígenas y comunidades locales. ¿Qué es lo que le preocupa entonces, Amigos de la Tierra, Isaac?
Nos preocupa que sigan apareciendo las falsas soluciones, nos preocupa el poder corporativo que cada día se hace más presente en la convención y que creemos es uno de los intereses, ¿verdad?, de los actores que estuvo trabajando fuertemente para no lograr este cambio de paradigma. Si bien es cierto que, por ejemplo, el concepto de naturaleza positiva no aparece en el texto y creemos que es gracias al trabajo que hemos venido haciendo, análisis que hemos hecho desde la Federación, ¿verdad?, en conjunto con otros actores de la CBD. El primer artículo que analiza crítica y profundamente lo que es naturaleza positiva sale de la Federación, un análisis de Nele con otra compañera del grupo de jóvenes que trabaja en la CBD. Sabemos que eso tuvo un gran impacto. Sin embargo, el espíritu de naturaleza positiva, que es el mismo de las soluciones basadas en la naturaleza, de la financiarización de la naturaleza, que es la comodificación de la misma, está presente a través de los créditos de biodiversidad, a través de los mecanismos de compensación que son mencionados en el marco.
Que sí. Permiten, Isaac, digamos, seguir destruyendo a cambio de que se establezcan proyectos que muchas veces violan derechos de pueblos indígenas, sus derechos al territorio, no se les consulta, proyectos en los que se proteja la biodiversidad en otro lado. Entonces se destruye acá y se protege en otro lado. Es esa la idea, ¿no, Isaac?
Es esa misma idea y como lo has explicado, es claro que de esta forma, ¿verdad?, se va a seguir impactando en forma negativa la biodiversidad. Por más medidas de protección que haya, se va a ir generando cada vez más presión sobre los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, lo que va a hacer más difícil a nivel nacional el reconocimiento y puesta en práctica de sus derechos, sobre todo el derecho a la tierra y al territorio. Entonces, al contener estos elementos, creemos que todos los elementos positivos que se tienen pueden quedar vacíos de contenidos. Esperamos, pues, seguir trabajando como lo hacemos desde lo local, lo nacional y lo global, para que con las herramientas que nos da este nuevo marco, seguir atacando lo que ese mismo marco promueve en relación a estas falsas soluciones que es necesario erradicar y superar.
Te pido una línea, Isaac, en torno al proceso, la forma en la que cerraron ayer las negociaciones con el presidente chino del plenario, bajando el martillo con un país, República Democrática de Congo, que ya había manifestado que no estaba de acuerdo con el documento que se estaba aprobando y que por ende se podría o se debió haber entendido como una objeción que diera un lugar a un proceso mayor de discusión, sino rápidamente se bajó el martillo sin lugar a más debate. ¿Cómo vio eso, amigos de la tierra?
Sí, eso fue un proceso atropellado, en primer lugar, porque la discusión estaba citada para las 6 de la tarde del 18 de diciembre y la discusión empezó luego de las 2 de la mañana del 19 de diciembre, ¿verdad? Con un documento solamente en inglés, no había traducción hasta ese momento. Y cuando la República Democrática del Congo indicó su oposición con el texto, rápidamente otras partes, sobre todo México, dijo lo contrario, lo que llevó a generar presión que el presidente de la COP, un presidente que representa a China, se agarró de eso para pedir la aprobación del paquete, ¿verdad?, de 6 resoluciones que tienen que ver con todo este marco global, y se dio así, cuando en realidad, si bien es cierto que lo que dijo República del Congo no fue explícitamente una objeción, ¿verdad?, que en términos legales tenía que haber sido así, el espíritu de su discurso, como él luego también lo aclaró, era de oposición, ¿verdad? Esto generó malestar entre algunos países y se vieron las presiones fuertes para que este marco se aprobara lo más rápido posible. Con este tipo de procesos esperamos que no queden precedentes a futuro y que prive siempre el espíritu democrático de discusión, de construcción de consensos, de amplia participación de todos los actores como movimientos sociales que estamos trabajando en estos ámbitos, ya que de lo contrario perderíamos una convención que necesariamente tiene que ser construida con la gente, con las comunidades, con pueblos indígenas, porque es ahí donde la biodiversidad se vive y respira día a día.
Muchas gracias, Isaac.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.